cadro eléctrico, canalizacións e conexións, o proxecto tamén contempla o reforzo das luces do anfiteatro.
Y ahora hemos dado una noticia para un aviso a todos sus conductores con el nuevo corte de tráfico en la autovía Ourense ata o Benres.
Pues ya han pasado las semanas, se empezaba la realización de la reparación de los apoyos del primero estribo do viaducto, en estos días repárase o segundo desvío, está sinalizado en los paneles de AG53, en cartéis de conexión de AG53 e AG54 en las salidas de Maside. O resto do percorrido faís a través de la Nacional 541 e a Nacional 120. Con sinalización fixa que guía os conductores para acceder logo a A52 en dirección a Ourense. Ata o venres seguirán estos traballos. Facemos agora unha pequeniña pausa e enseguida contamos máis informacións.
Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
Con la app de la Cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
Murcia.
Donde quieras.
Donde quieras. App de la Cadena SER. Adaptada a ti.
Máis cousiñas, seguimos repasando informacións, temos que decir tamén con respecto ao Carballiño, volvendo á información en clave local, que Espazo Común do Carballiño vende emitir un comunicado no que denuncia que o camping municipal non vai abrir este verán, algo que xa comentamos aquí no seu día co concelleiro de Turismo, Manolo Dacal. Pero incide tamén Espazo Común en que mentres que o camping non abre, os seus traballadores estarán de vacacións pagadas durante un ano debido á nefasta xestión do concello. Sinalan que ese será o primeiro verán dende que se inaugurou o camping en 2008 que non abra as súas portas, algo que xa consideran totalmente incomprensible, sobre todo cando o concello vén de gastar 176.000 euros na reparación das payozas. A única explicación din ofrecida polo equipo de goberno é que hai intención de privatizar as instalacións, de poñer a xestión en máis dunha empresa. Un modo superandi que di Espazo Común xa se está volvendo habitual. Sinalan que non é admisible que un dos potenciais atractivos turísticos do Carballiño e que se vendeu como un éxito absoluto de visitantes non vai a funcionar este verán así, sen máis. E aínda máis incomprensible é, di Espazo Común, a situación dos dous traballadores adscritos a esta instalación que veñen de recibir unha notificación asinada na que se lles comunica que para compensar o exceso de horario laboral deses últimos anos, é dicir, pois as horas que fixeron de máis, terán libre ata maio de 2026. Isto implica, recorda Espazo Común, que van a estar na súa casa case un ano cobrando sen traballar despois de ter sido enganados por membros do goberno que lles dixeron en numerosas ocasións que ían a percibir esa compensación en diñeiro, como se fai co resto de empregados municipais. Espazo Común considera que ambas as dúas circunstancias teñen que ser debidamente aclarada e falan novamente de nefasta xestión do goberno do Partido Popular e Partido Socialista. Pois menos mal que deixamos en marcha a tertulia este mes de xullo, porque mira que non hai temas entre as liñas de alta tensión e esta situación do camping, que por certo xa abordamos tamén en anteriores tertulias. Pois temos temas que repasar. Máis cousas, cambiando de asunto, pois tamén temos tanto no Carballiño como en Ribadavia novos campamentos de verán para a nosa mocidade, e é que a Xunta está a impulsar campamentos de verán en toda Galicia. A semana pasada a directora xeral de Xuventude, Lara Menes, Mércores visitou o que está a ter lugar na residencia do Tempo Libre do Carballiño, que ten dúas quendas este mes, con 45 nenos e nenas en cada quenda, e que se centra nas artes, en este caso, pois en arte creativa, pintura, debuxo, danza, incluso, para os máis cativos. E a directora xeral da Xuventude tamén visitaba onte o de Rivadavia, en este caso, o campo de voluntariado Viaxa pola Historia. Trátase dunha iniciativa que tamén se enmarca no mesmo programa que o Campamento do Carballiño, e en este caso, pois, aproveitando esa celebración da Festa da Historia en Rivadavia, se fai este campamento diferente en Rivadavia, cunha modalidade na que 15 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos participarán en actividades de apoio á organización da Festa da Historia. E tamén en clave cultural, a Casa do Concello de Avión acolle unha exposición permanente dos elementos arqueolóxicos atopados no 2024 durante a primeira fase de excavacións do Castro de San Vicento. Son pois unhas excavacións que, xa sabedes, tiveron continuidade ademais este ano e que foron promovidas pola Asociación Cultural Vive Avión e a Comunidade de Montes de San Xusto, contando co apoio económico da Xunta e do propio Concello. En este caso, na primeira excavación, hai dous anos, se atoparon réplicas dun se atopou un trisquel, unha cruz embolada e as súas réplicas, o que temos agora en esta exposición son descubrimentos que sitúan este xacemento entre os séculos 4 e 3 antes de Cristo e ata o século 1 despois de Cristo, segundo as estimacións do equipo que dirixe o arqueólogo Jorge Lamas. Pois nada, que dende a Asociación Vive Avión e a Comunidade de San Xusto convidan a todas as persoas interesadas en achegarse tal y adquirir una réplica para contactar, en este caso también con eles, coa asociación, para facerse con elas. También decir que en esta segunda quenda de excavacións no Castro de San Vicenzo, que remataba en abril, se realizaron también otros descubrimientos, como a segunda cabaña circular descubierta en la primera fase, que se puede ya visitar también allí en San Vicenzo. En San Vicenzo también varias piezas de cerámica que apuntan y dan más datos sobre cómo se vivía sobre o período de ocupación deste Castro de San Vicenzo en Avión. E seguimos tamén no Concello de Avión, onde se vai a celebrar este mes o primeiro torneo de pádel de verán. Trátase dunha actividade que abre prazo de inscripción, xa está aberto de feito, na piscina municipal de Avión. Logo, o torneo vai se desenvolver entre o 14 e o 31 de xullo. Hai que pagar 30 euros por parella participante. O torneo vai se disputar os partidos do torneo ás 7:30 da tarde, entre esas datas que decíamos, entre o 14 e o 31 de xullo. Pois nada, que podedes consultar as bases ou facer a inscripción nas piscinas municipais de Avión. Xa que falamos de deporte, tamén o Concello de Cea nos anuncia nova actividade, un maratón de fútbol 7, que tamén está nos últimos días de inscripción. É unha iniciativa que xurde para poñer en marcha un novo proxecto que próximamente se vai a anunciar e que vai a engrosar a estrutura do Clube Deportivo CEA. Pois nada, maratón de fútbol 7 en CEA, no campo de fútbol do Lodairo, con 3 premios. O primeiro levará 2.000 euros, o segundo 700 e o terceiro 300. Non está nada mal, vai a disputar esta fin de semana entre os días 12 e 13 de xullo. A inscripción ten un custo de 150 euros por equipo e ten que haber un mínimo de 20 equipos. Pois nada, que ata o día 10, é decir, esta mesma semana remata ese prazo, ata o día de se poden facer as inscripcións. Actividade deportiva para esta fin de semana, unha fin de semana que nos vai a traer tamén moitas outras actividades. Vamos a ter boa parte das citas festivas esta fin de semana concentradas en Boborás, donde o sábado temos unha nova edición de 1809, a Batalla de Pazos de Arenteiro, que nos ofrece diversas actividades durante todo o día, recreando ese levantamento do pobo contra os franceses, e que culmina ás 8:30 da tarde coa recreación da batalla na Ponte da Cruz, que fixo que os franceses se retirasen. Logo tamén, o domingo, outra cita en Boborás, coa sexta feira de FEAS, que vai a ter lugar a partir das 11 da mañá no campo da feira de FEAS este domingo, e que vai estar adicada este ano ao cooperativismo, así que as actividades habituais e o xantar tradicional de feira vaise acompañar de actividades como charlas, degustacións, xogos cooperativos e exposición e degustación de produtos locais. É unha maneira de achegarnos tamén aos nosos productores, o talento rural e as cooperativas da comarca. Pois un momentiño, vamos a falar de toda esta actividade en Boborás, porque despois aún a recibimos a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, para que nos fale máis o detalle destes preparativos festivos que van a levar a que Boborás concentre boa parte da actividade cultural esta fin de semana. Que non toda, porque, por exemplo, aquí no Carballiño tamén temos propostas, que compite un pouco Carballiño con Boborás en ser o centro lúdico este sábado, porque no Carballiño teremos o entroido de verán este sábado día 12, coincidindo, como decíamos, coa batalla de Pazos. O domingo, no marco do festival Feito na Rúa, que promociona os artistas locais, o domingo no Carballiño, concerto de Elos, Marta Bravo e Sergio Tanús, será ás 8 da tarde na Rúa Perfectino Vieite. E a próxima semana vai estar dedicada ao cine, porque por unha banda, os días 15, 16 e 17 teremos as proxeccións de Cine Clube Carballiño cunha nova edición de Cine de Flores, pero antes tamén comeza o día 14 o luns o Obradoiro Intensivo de Creación de Curtas que organiza Xoci Viga. Hoxe tamén na segunda parte do programa lle vamos a dedicar uns minutinhos a ese obradoiro, no que os mozos e mozas da provincia van a ter a oportunidade de ter unha certificación dunha das escolas de cine máis prestixiosas de España, a Escola de Cataluña. E esta semana tamén temos presentación literaria. O xoves, día 10 de xullo, a 7:30 da tarde, presentación literaria na Escolma. Julio Rodríguez presenta o libro Jugar por Jugar, no que analiza a importancia do xogo na infancia. Pois son algunhas das pinceladas da xenda que ven repletiña para a fin de semana, que aínda nos queda semana por diante, con máis actividades como esa que acabamos de anunciar, que será o xoves, e algunha cousinha máis que teremos durante a semana. Agora vamos a facer a pausa habitual a 1 da tarde para saber como ven a información, a actualidade nos resto dos ámbitos, no nacional, internacional e galego. E xa sabedes que despois desa pausa para coñecer este tipo de información a que vai máis alá da nosa comarca, nos volvemos a 1:10 e volvemos coas entrevistas do día. E hoxe a nosa segunda parte do programa vai a ter un carácter moi lúdico, porque nos vamos a chegar ás actividades de carácter festivo que alberga esta fin de semana Boborás, e tamén vamos a saber algo máis dese curso de curtametraxes que se organiza no marco das Xoci Viga. Así que nada, de todo elo falaremos, sen olvidar esa noticia coa que abríamos hoxe o noso programa, que os concellos do Ribeiro do Carballiño se unen e alzan a voz contra o proxecto eólico que pasa, en este caso, as liñas de evacuación, as liñas de alta tensión, por varios destes concellos que veñen de presentar conxuntamente alegacións contra este proxecto. Pois delo, tamén llevamos a preguntar á alcaldesa de Boborás, que un dos concellos que presenta estas alegacións. Agora, boletín de noticias da SER.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. El gobierno rechaza el mensaje de Vox de expulsar de nuestro país a personas migrantes. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, califica de racista esta propuesta de la ultraderecha. Ha puesto la mirada en el Partido Popular, que asegura está dispuesto a normalizar y a blanquear este delirio xenófobo, así lo ha llamado, con tal de gobernar. Y se pregunta Alegría qué alternativa tendrían los populares.
Este mensaje de Vox no es que nos detalle o nos traslade lo que son, que es un partido racista, un partido xenófobo, que eso ya lo sabemos. Lo más peligroso es que el Partido Popular está dispuesto a normalizar y a blanquear este delirio xenófobo con tal de gobernar.
Pues precisamente el PP reitera que buscará gobernar en solitario si le dan los números, apuesta por acuerdos parlamentarios con los grupos, pero sin entrar en el Ejecutivo. La nueva portavoz parlamentaria en el Congreso, Esther Muñoz, acaba de comparecer en la Cámara Baja.
Y no habrá un gobierno del Partido Popular con ministros de Vox, como dice la izquierda. Queremos un gobierno estable, serio, responsable, fiable, con acuerdos mayoritarios si no tenemos una en la Cámara, con acuerdos programáticos si no tenemos una mayoría absoluta.
Pues preguntada precisamente sobre esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del partido en esta región, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la posibilidad de que se repitan las elecciones si el Partido Popular no consigue gobernar en solitario.
Yo no le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a unas elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. Yo eso no lo he oído. No lo he oído en ningún sitio, no lo he oído. Y espero no oírlo. Pero también quiero recordar que el Partido Popular tiene la legítima aspiración de tener un gobierno en libertad, como aspira cualquier partido coherente, porque además las coaliciones, como se ve, normalmente no acaban bien, son muy complicadas para gestionar.
Mientras los socios actuales del Ejecutivo siguen barajando la posibilidad de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, esta mañana ya lo pedían Coalición Canaria y Compromís, y así acaba de referirse a este asunto el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.
Este miércoles la ciudadanía sabrá si puede confiar o no en la capacidad del presidente Pedro Sánchez para lidiar con la crítica situación en la que se encuentra el Partido Socialista y como consecuencia de ello el propio gobierno. Desde este punto de vista, pues la comparecencia de este miércoles puede ser la antesala de una cuestión de confianza formal. ¿Qué esperamos nosotros de ella?
En el Senado sigue la comparecencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en la comisión del caso Coldo. Ha negado tajantemente contactos, encuentros o conversaciones con el empresario José Ruz, un dueño de la constructora levantina que es una de las más beneficiadas por la trama. Vamos a escuchar al portavoz de Vox, Ángel Gordillo, y a Francina Armengol.
Señora Armengol, permítame solo decir que más pronto que tarde usted va a responder ante la justicia como imputada por el mayor caso de corrupción en la historia de este país.
Señor Gordillo, yo le tengo absoluta respeto a la justicia y como creo en ella, estoy bien tranquila. Se lo digo claramente, porque el que no ha hecho nada, nada tiene que temer. Y estoy orgullosa de lo que hice.
Volvemos en este punto a Tarragona para actualizar la situación del incendio forestal en la comarca del Baix Ebre. La UME ha elevado el número de efectivos que participan en su extinción. Mientras tanto, el número de hectáreas quemadas casi alcanza las 3.000. En el centro de mando sigue Eva Hidalgo. Adelante.
Se han movilizado a más de 200 efectivos de las bases de Valencia y Zaragoza de la UME para reforzar las 90 dotaciones de los bomberos, intensificando esfuerzos en el flanco izquierdo para que no pase a la Sierra de Cardó. De las casi 3.000 hectáreas afectadas, 2.000 son forestales y cerca de 1.000 están dentro del Parque Natural dels Ports en Tortosa. Es uno de los peores incendios de los últimos años en Tarragona. Continúan, por otra parte, confinadas y con limitación de movilidad 18.000 personas de 9 municipios distintos.
Investigan las circunstancias del tiroteo que ha terminado con dos fallecidos en Calldetenes, en Barcelona. Uno de ellos es el autor de los hechos. Ha sido abatido por la policía después de haber matado a su hermano. Ambos tenían en torno a los 50 años y vivían con su madre. La policía científica sigue en el lugar de los hechos. Allí también está Andrea Villoria.
Sí, hace muy poco rato la comitiva judicial y los servicios funerarios han hecho el levantamiento de cadáveres de ambos hermanos de unos 50 años. Uno de ellos ha matado a su hermano con una escopeta de cazador cuando la víctima intentaba tranquilizarlo y disuadirle, ya que el agresor llevaba 3 horas atrincherado en su casa con él y con su madre como rehenes, disparando también a la policía a través de las ventanas. Los negociadores de los Mossos han intentado hablar con él, pero ha sido imposible, como acaba de explicarnos el intendente de los Mossos, Josep Pericas, jefe de la comisaría de la zona.
Al final se optó por la intervención ya que la mediación no era posible y esta persona, pues cuando hemos podido rescatar a la madre, pero el hermano ya no está de tiempo.
El alcalde del municipio de Calldetenes, Miquel Riera.
Estem en xoc, sí, sí. Ha sigut una circumstància que també fa 2 anys que sóc alcalde.
Dice que està en xoc, que no ha vivido una circumstancia igual en los 2 años que lleva en la alcaldía. En xoc, igual que muchos vecinos que han avisado a los Mossos a las 2 de la mañana al escuchar los tiros. La madre, de 84 años, está recibiendo atención psicológica, igual que algunos de los 5 Mossos heridos, uno de ellos en prácticas.
Y nos queda la información del deporte. Diego Machuca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Real Federación Española de Fútbol ha celebrado la presentación oficial de Aitor Caranca como nuevo director técnico de desarrollo y de la selección absoluta. Con la presencia del seleccionador Luis de la Fuente desde Las Rozas, Antón Beana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Era un puesto vacante desde la marcha de Albert Luque. Tiene el legado de grandes directores deportivos en la federación como Molino, Fernando Hierro, y el primer gran reto de Caranca es acompañar a Luis de la Fuente en el camino al Mundial del próximo año. El seleccionador ha tomado la palabra en este acto para ponderar la figura de Gonzalo, el delantero del Real Madrid, pero recuerda que no ha disputado ningún minuto en primera división y que para llegar a la selección absoluta va a tener que hacer antes la mili.
La federación incorpora con el fin de seguir perfeccionando la parcela deportiva a Aitor Caranta, mientras que en ciclismo está a punto de comenzar la cuarta etapa del Tour. Siguiendo la carrera está Borja Cuadrado. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A la 1:15 va a arrancar desde Amiens, una jornada que puede estar marcada por el viento y por el final complicado camino de Rouen, con 5 puertos en los últimos 50 kilómetros, 3 de ellos en los últimos 20. Evidentemente no ha tomado la salida Jasper Philipsen, el belga, que ha sido operado de la fractura de clavícula y de costilla que sufrió en la jornada de ayer, que le vio obligado al abandono. Recordemos, líder Mathieu van der Poel y posiblemente batalla contra Pogacar y Vingegaard por la victoria de etapa.
Y en tenis hoy comienzan los cuartos de final de Wimbledon, donde Carlos Alcaraz se enfrentará esta tarde al británico Cameron Norrie.
Menudas vistas. ¿Cuál es el skyline que más te gusta?
Facebook e Instagram, siempre muy, muy activa publicando fotos cada rato.
¿No soportas a la gente que cambia su foto de perfil cada 2x3? ¿Sabes cuál es tu perfil bueno?
Yo creo que no.
¿Tu entorno es del mismo perfil que tú? ¿Te gusta perfilar bien los detalles?
Los pequeños detalles siempre son más importantes.
¿Te has abierto un perfil en una app de citas y has sido un fiasco?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Perfil. El Láser.
El Faro con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER Galicia. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Boquerón a 4,95 euros el kilo. O bolito del norte entero a 7,49 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Do 9 ao 13 de xullo a Xunta Nación Celtas reúnense en Ortigueira. Vive a marxa do Wendel, Milladeiro, Flipla, Botín Suriante e moitas máis sorpresas no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Ortigueira, agárrate.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aguacate Hass, kilo, 2,40 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
El cartel de Big Sound Festival Pontevedra está tan lleno de artistazos que a ver cuántos me da tiempo a decirte. Nicky Jam, Rels B, Juan Magán, Omar Montes, Abraham Mateo, Amaya, La Zoe, Lugra, De Paul, Dan Sugueiras y muchos más. 11 y 12 de julio en Pontevedra. Pilla tu abono o entrada de día en BigSoundFestival.com.
Super ofertas que refrescan el verano. Coca-Cola 2 litros, pack de 2, 3,72 euros. Patatas fritas Jalis, sabor churrasco, normales o sin sal. Bols a 170 gramos, 1,45 euros. Super precios para un super verano.
Hoy por hoy Carballiño, Carmen Rodríguez.
Abrimos esta segunda parte do programa Edición Local, 1:09 do mediodía deste martes, 8 de xullo, que se volve a presentar con calor, así que nas horas centrais do día verá que volver a ter precaución porque van subindo as temperaturas e ollo, que suben máis mañá, e sobre todo notaremos mañá na zona do Ribeiro, onde seguramente volveremos a chegar aos 40 grados. Pero nada, que vamos a poñer pois ambiente festivo e máis fresco a este programa de martes, e enseguidinha vamos a falar de actividades que temos esta fin de semana. Por exemplo, a Batalla 1809 en Boborás, que ademais vai a ser un punto de referencia esta fin de semana porque tamén vai a ter o domingo a Feira de Feas. Vamos a falar destas actividades, tamén de algunas das actividades que programan os organizadores da Sociviga para este ano, unha delas un curso que vai a comezar tamén a próxima semana, e de todo isto moito máis nos ocupamos dende agora e ata as 2:30 da tarde.
Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA, no Carballiño.
Tramitamos seguros de auto, salud o vida. Ofrecemos check plans de aforro y servicios de asesoría fiscal, laboral o contable. Visítanos en las oficinas de Conde Badullano 27, no Carbatiño. Agencia Garriga, más de 40 años al servicio de la comarca.
Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes. Y como oferta de la semana tenemos
ameixa negra entempada a 99 céntimos o kilo.
Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño. E también en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
Fruterías Doi. Calidad e cantidad a prezos con xeito.
Solo cuando escuchas otras voces puedes tener una verdadera opinión. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena SER.
Decía yo hay un momentiño que Bobrás vaya a ser esta fin de semana un escenario de actividad lúdica, cultural y festiva, porque tenemos dos eventos, a Batalla 1809 y también a Feira de Feas, así que punto festivo, con dos referencias, las que hoxe imos a falar. Para ello nos acompaña aquí en los estudios de SER a alcaldesa de Bobrás, Patricia Torres. Muy buen día, alcaldesa.
Hola, buen día, un placer estar aquí, que siempre falamos por teléfono, y a verdad de que a radio mucho mejor físicamente.
Físicamente mejor para o son, también porque falamos de otra manera, vendonos las caras.
Efectivamente.
Pues vamos a falar de la batalla. Además, la alcaldesa ven acompañada de un dos actores que vaya a hacer recreaciones en la batalla, que son unas cantas recreaciosas que tenemos este año. José Ferreiro, muy buen día.
Buen día, buen día.
Pois enseguida vamos a falar da batalla, pero que actualidade é así. A alcaldesa de Bobrás ben o sabe, que hoxe se nos colou aquí outra noticia que pola súa importancia quero aproveitar que está aquí Patricia Torres para preguntarlle, porque pois sabíamos hoxe que os concellos, varios concellos do Ribeiro e do Carballiño veñen de unirse a hora de presentar alegacións para evitar que teñamos ese proxecto eólico que se proxecta para a nosa contorna, e as liñas de evacuación pasarían por varios concellos que veñen de presentar alegacións conxuntas: Castrelo do Miño, Beariz, Boborás, Cenlle, Leiro, Piñor, Rivadavia, San Amaro e San Cristobo de Cea. Así que aproveito para comezar por aí e preguntarle á alcaldesa pois que nos conte un pouco contido destas alegacións.
Bueno, primeiro, dicir que tenemos pouca información. Isto foi publicado pois no boletín oficial desde a nivel estatal e despois tamén nos boletins de provincia, pero non tiñamos máis información ca esa. Entón, sí que é verdad que nos empezamos un pouco a enterar porque nos foi chegando información paulatina do tema, e onte pois tivemos unha reunión virtual, digamos, os alcaldes afectados. Estivemos revisando tanto a publicación do BOE como o trazado que está, bueno, marcado xa en plan. E claro, vemos que efectivamente non hai estudio do que é o impacto real no que é o patrimonio arqueolóxico, histórico e cultural, tampouco que corresponde o tema de fauna e demais. E además que sí que nos parece que en moitas zonas, por exemplo, en Bobarás non pasa por ningún núcleo por encima, pero sí moi próximo a eles. Entón, estamos xa bastante cheos de cables, e nós tamén temos embalse, unha ocupación que son, bueno, concesións que xa leva moitísimos anos construídas, feitas e dadas, e tamén creemos que non hai realmente unha repercusión beneficiosa tanto a prol da veciñanza e tampouco do territorio. Entón sí que creemos que non podemos pasar por alto e que temos que, se isto se fai, que ten que ser en outras condicións, e por suposto non podemos mirar a outro lado, porque non podemos permitir que se afecte así o territorio desta maneira, porque as torres de retención ademais é un impacto visual importante, non? E ademais no noso caso é que caen, veñen todas caes a Bobrás, e aí xa van hacia Castrelo, pasado por o resto de concellos, ademais de que estaba proxectada unha subestación. Entón, sí que creemos que hai que ten que haber, bueno, unha revisión. A min sí me consta que os parques que van a verter na rede en principio teñen informe desfavorable da Xunta, non? Porque isto sí que o chamamos, onte foi un pouco unha xornada intensa en canto a buscar información e preparar a alegación que preparamos nós. Por eso, bueno, está ben feita, pero ao final tamén é sencilla, non vimos a de Carballiño, a Carballiño son 25 páxinas con fotos e demais, pero bueno, fixémonos como pudemos, porque foi ante pola tarde. Pero bueno, o contido creemos que está ben e que polo menos sí que manifesta que o seu concello, neste caso todos estamos facendo un fronte común para pues, que non estamos de acordo co trazado ou polo menos co documento que ahora mismo está en exposición pública e que entendemos que isto hai que cambiarlo, que se pode soterrar, que se poden incluso aproveitar as liñas que xa existen reforzándoas, bueno, darle unha volta, que non podemos admitir en estes momentos a situación como se plantexa.
E ademais, comentades aquí unha cousa que é un pouco fío de eso, ¿no? Que son comarcas sacrificadas para o aproveitamento enerxético e sen retorno para a veciñanza, ¿no?
E que efectivamente, sí, nós temos un embalse que compartimos con Leiro e con Avión, que nos dan ao cabo do ano 50.000 euros por tres. Realmente é o normal, é dicir, tiña que haber un impacto económico moitísimo máis alto para que pudera compensar, digamos, o impacto paisaxístico, natural e cultural destes espacios. Entón, non o hai. Entón, ao final somos, e hai que reconocelo, estamos, pois, digamos que temos meter máis beneficios económicos para poder ir hacia adiante e poder xerar, polo menos, infraestructuras e servicios vos para a nosa ciudadanía, xa que temos estos impactos, polo menos, que haxa unha contraprestación económica e non é real. E, por outro lado, tamén o decimos na nota, que pagamos a mesma tarifa de luz os concellos que temos pues este tipo de infraestructuras e os veciños que outros territorios españoles nos que non producen nada. Entón, home, xa que nos o sufrimos e o temos ao lado e ao final pues, estamos exposto a eso, pues polo menos que nos pagan algún guiño ou que sexa unha discriminación positiva e nos fagan tarifas específicas e favorables aos veciños e tamén aos municipios, porque ao final os veciños tamén contribúen económicamente cos impostos e a luz sigue sendo a partida que máis cartos levan un concello. Entón, creemos que sí, que hai que darlle unha volta e que non podemos mirar a outro lado, eso dende logo.
Pois aquí, ademais, son varios concellos unidos que isto pode axudar, como decía antes a alcaldesa, pois incluso se houve algún contacto coa Xunta e tentar, non sei se, o primeiro paso é tentar paralizalo, entendo, non? Que non se faga.
Claro, non se faramos tanto co presidente Luis Menor, porque puxemos o conocemento, non nos imos tomar isto, dixo para adiante, autonomía municipal, e primeiro somos veciños, esa é a realidade. E falamos coa Xunta, e a Xunta dinos, mira, este é un proxecto ministerial. Entón, é o ministerio quen está promovendo isto. Isto hai que deixalo claro porque non é a Xunta, é o ministerio. Hai dos parques dos que verten esas minis que están teñen informe desfavorable da Xunta. Entón, bueno, pues vos facedo que vos consideredes como alcaldes que somos, que ao final representámonos a ciudadanía. Sí que o poñemos en conocemento porque tamén necesitábamos información, non vamos tamén tomar decisións sin falar, por neste caso, pues, persoas que están por encima de nós, digo a nivel político, pero nos tiñamos idea de presentar igual, simplemente poñer en conocemento do que se iba a facer.
Sí.
Pero sí que é verdad que tamén pedimos información técnica porque ao final somos alcaldes e ti ben sabes que son periodista, así que de enerxía non teño nada de idea, pero bueno, tú ves o plano, nos ao final que conocemos o territorio, sí que vemos que o tendido sí pasa moi próximo a certos núcleos e a subestación, por exemplo, que se plantea en Cameixa está ao lado do depósito da Auga Nosa, que é un macrodepósito, pero está moi cerca das vivendas e bueno, que lleven unha volta. No caso de que isto, sí é certo que a enerxía ao final é necesaria, pero habrá que darlle unha volta, e a mellor por querer economizar costes ahora de llevarlo a cabo, están sacrificando territorio. Entón, que lleven unha volta, porque ganan bastante, e se a mellor teñen que gastar máis cartos porque teñen que facelo soterrado ou porque teñen que facer outro tipo de sistemas, pois, de todas maneras, claro, esta é unha decisión, lógicamente, que se a faga ou non se faga, que non vai depender dos alcaldes, pero non sí que queremos mostrar, por eso fixemos un documento conxunto e non individual, de que estamos todos a un mismo fronte defendendo os intereses dos veciños e do territorio, que ao final o territorio non ten voz, hai que defendelo.
Bueno, pois ata aquí o que ten que ver con estas alegacións que decíamos que veñen de presentar para facer forza conxunta varios concellos do Carballiño e do Ribeiro con respecto ao paso desas liñas de alta tensión. E agora nos poñemos en modo un pouco máis festivo, que temos aquí a Xosé Ferreiro que participa na batalla, pois caladiño escoltando, pero ahora xa llevamos dar voz, porque decía eu que esta fin de semana Boborás vai a acoller dous eventos e un deles, pois claro, o máis destacado porque xa é unha cita obrigada no calendario, é a batalla Galicia en 1809, máis que coñecida xa, que se celebra cada ano recreando esa loita, ese levantamento do pobo contra os franceses. Pois nada, vou a comezar pola alcaldesa para que me conte un pouco que este ano vexo que vai a ser un día en lugar de dous, como estaba sendo estes días, bueno, máis concentrado todo, non?
Sí, bueno, ao final se levaba el sedicios, coparon do COVID, pero bueno, ao final tamén vas aprendendo das outras experiencias. Entón, por un lado, entendemos que era mellor concentrarlo un día solo, porque é moito máis fácil que a xente se achegue a ver un día que ter que pensar, bueno, vou sábado ou vou domingo. E a verdade é que todas as recreacións son preciosas, a xente traballa moitísimo para prepararlas, pero claro, a xente tende a ir á batalla, o que é o acto da batalla. Entón, claro, o uso tamén é unha pena que a veces haxa menos público do esperado, porque ao final, pues, tamén tendo en conta todo o esforzo que fan pues, os voluntarios, que son actores, pero non profesionais, é dicir, son actores de corazón, que sí que lles gusta, dáse lles ben, pero sacrifican. Levamos varios fines de semana sacrificando fin de semana para poder ensaiar, e ainda por riba con este calor que xa podes pensar. Ademais, en Pazos, que fai un calor terrible. Entón, sí que pues, pensamos un pouco para intentar atraer máis público, concentrar tamén o feito de non ter dous días, hai gastos, por exemplo, como a ambulancia, que non ven dous días, ven un, entón é máis barato e tú podes implementar pois, en facer outro tipo de melloras na festa para traer xente ou para mellorala, non? Por outro lado, como tamén sabes que é unha batalla que ten un realismo moi importante, porque hai pólvora, hai disparos con armas de avancarga, e por outro lado tamén hai cañón, necesitamos que veñan recreadores profesionais que veñen xeralmente pois, das Asturias, de Castela e León e tamén algúns de Galicia, pero principalmente tamén do País Vasco. Entón esta xente ten que ir hoxe a seguinte para traballar. Se o facíamos en domingo, obrigatoriamente tiñamos que facelo para facilitarlle a marcha pola tarde a mediodía. A mediodía non é unha hora moi aceptable, porque todo o mundo quere comer, quere descansar, fai moitísima máis calor, e de feito notamos que facela ao mediodía domingo non era, digamos, a nivel de público non era factible. Sí. Entón, facémola todo o mismo día, digamos que facemos un poquinho máis xuntas o que son as actuacións teatrais, vai casi, bueno, dándole un pouco contigo a todo o que foi pasando durante esos días, porque realmente en Pazos sí que foron varios días, no que a realidade, eles viñeron a facer unha incursión inicial, e despois, bueno, a xente protestou, e incluso contan así unha anécdota de que, mira, si eran, é dicir, eran salvaxes, a verdad, meteronos no río, calzados, e deixaronos afogar. Algunos franceses, quedou alucinada ca rodeta deles, nunha zona que chaman a barca, e puxeronlle peso nos pés e deixaron que afogaran ali os franceses, e que deberon de dar por todos os lados. E despois eles foron outra vez para a Rivadavia e volveron armados hasta arriba para contraatacar. Entón, si na vida real sí que foi así en dous días, pero separados no tempo, pero se vamos a, este ano vamos a facelo sábado, este sábado vamos a facelo todo concentrado nun día, e a batalla vai ser as 8:30 da tarde, que xa non hai tanto calor.
Claro.
E aí tamén aproveitamos para que a xente pues, se quede a cenar, porque de feito vai haber espacio gastronómico con pulpo, churrasco e demais, e tamén a disfrutar dunha actuación musical que é a de Zurrumalla, que é un grupo de galego de música folk, pues que ten bastante pegada últimamente pues, no territorio galego.
Pois un sábado completiño logo para recrear esa batalla. Bueno, decíamos que contaba a alcaldesa que os franceses moi malos, pero bueno, os xa vimos tamén, perdón, os de Pazos mal, pero os franceses tamén, que aquí temos a Xosé, que é o mestre.
Sí.
Recrea o mestre e foi pois un dos que sufriu esa maldade dos franceses, esa crueldade deles, non?
Correcto. Bueno, unha vez máis grazas pola invitación a esta cadea. Efectivamente, é o segundo ano que participo neste evento en Pazos de Lenteiro, conocido a través de outra batalla que hai, a Batalla de Rande, que se celebra en outubro de cada ano, e a través da nosa directora, pois cheguei o ano pasado aquí. E moi ben, efectivamente, o ano pasado eu era cabalería francesa, este ano vou de Mestre Mateo.
Ajá.
E a verdad que é un evento deportivo, moi moi divertido, perdón.
Que decía que se ve que os franceses tamén foron malos, e de aí que os veciños de Bogorra se levantaran, claro, porque
correcto.
Aí vemos a crueldade tamén dos franceses, non? Nesas recreacións.
Correcto, recreense unha batalla en a uns poucos centos de veciños de Pazos contra unha parte do exército francés, e bueno, teremos eventos durante ese día varios. Creo que no hay muchos años que se celebra esta recreación histórica que nos vale para lembrar a cultura da zona, do povo, e ao mesmo tempo dálle visibilidade turística, si queremos decir, ¿no?
Uh-huh. E canto tempo vos leva a preparar todo isto? Porque decir que xo se non é de aquí, pero xa leva aquí pois unos días preparando a batalla, ¿no?
Correcto, levamos ensaiando un mes todos os fines de semana, sábados e domingo. Sí, un mes, mes e pouco.
Bueno, para que tamén a xente saiba que isto non é unha celebración de un día, é unha celebración que ten moito detrás.
Non, ten moitas horas de ensaio detrás.
Sí. E tamén participan Patricia veciños de Pazos e de Bogorá, de varias zonas.
Sí, xente pues, chegou de Pazos, de outras parroquias do concello, de fora do concello, para muestra un botón. Pero sí, por exemplo, Cachamuña pues, é un veciño de Pazos, Xoana, que tamén é unha das que levanta o pouco, tamén é veciña de Pazos, Elvira, que é a criada de Doña Hipólita, que lle cortan o brazo, é de Pazos. Doña Hipólita, ano pasado, hasta ahora sí que era de Pazos, pero ahora é unha veciña de Salón. Bueno, quero dicir, sí que é verdad que nos imos cambiando un pouco, porque, bueno, a veces como nos é un traballo voluntario, non todo o mundo pode estar sempre, a veces hai oposicións, a veces hai unha viaxe, a veces hai un imprevisto familiar, e fai que alguma xente pois, que participa todos os anos o mellor estano non poida, entón, bueno, pois hai que intentar como os camaleóns adaptarse. E sí que é certo que a xente, pois a verdade é que xa levamos anos facendo, esa información previa, pero ponen de ganas, e a verdade é que o domingo que tiramos o ensaio xeral para ver todas as escenas, porque hai escenas lógicamente na que hai papel e falan actores concretos, pero para que todos os que participamos como voluntarios, é verdade que eu tamén teño unha pequena frase, eu salvo o mestre Mateo de que o maten, o que decilo, pero eu falo unha pequena intervención. Estivamos todo o ensaio para ver un pouco todo a dinámica, porque claro, despois ali hai coordinación tamén, de que parece que estamos desordenados, estamos coordinados. E a verdade é que é increíble como quedan o realismo, non, que teñen as escenas como viva xente, que realmente teñemos que decir que non sei se día levantámonos en 1809, porque non vivimos iso como se fora real. Cando estamos nese corpo a corpo por franceses, que hai disparos, que hai aquela pólvora, que de verdad que parece que nos están asoballando por todos lados, porque de feito, algunha vez teñen me comentado os historiadores, igual non hubiera sido malo que Francia tomara España, porque viría a Ilustración, a todas estas modernidades que había en Francia, que aquí non viñeron despois. Pero xa era que eles tamén foi un exército que entrou asoballando, porque se aproveitou da población local, houve abusos, roubos, saquearon, é dicir, tamén se comportaron de maneira incorrecta.
Sí, lo que decía antes, que tamén aí nesas recreacións vemos que os franceses ao final entraron de moi boas maneiras, pero logo eran crueles tamén.
Claro, entón, claro, tan a xente, bueno, defenderse como pudo, porque ao final igual que nos eólicos, hai que defender o territorio, non? Entón, neste caso non tiñan armas, porque lóxicamente non era un exército armado, Cachamuña sí, que xa era un capitán, xa tiña trayectoria, pero os demais non. O que pasa é que sí, é verdad, o cuartel estaba en Pobarán, justamente detrás do concello, está totalmente desaparecido ese espacio, pero ali había un cuartel e ali era pues, onde se xuntaron, non? Cachamuña pues, liderou esta batalla, que ao final hai que decir que foron xuntando, foron facendo pequenas batallas ata chegar a Vigo e liberar Vigo, é decir, que ao final estamos aí, foi aquí onde se armou realmente o batallón do Ribeiro, que foi o que liberou Vigo dos franceses. Entón, bueno, debemos ter que facer un hermanamento ca cidade de Vigo e, por suposto, con Rande, porque temos aí actores comuns, que agora actores de Rande por venir aquí, así que nos tocará tamén ir aos de Pazos e aos de Bogorás a axudar llegando a súa obra en outubro deste ano.
E ademais decía antes o Xeno que é unha celebración que é relativamente recente, pero eu vexo que co paso do tempo foi unha boa idea que recordásemos, non, con esta festa esta parte da nosa historia.
Sí, eu teño que dicir, aparte acordo perfectamente que estaba no aparcamento do centro comercial, non se me olvida nada, entón chamei a Xosé Luis Sobrado, que é un historiador recoñecido do noso concello, da nosa comarca, para que se queremos facer unha festa, pois igual unha medieval ou así, porque bueno, o povo tamén se prestaba. E dixome, mira, eu, se me queres coller o concello, eu diríache que tendes algo que non hai en ningún lado da provincia, que a recreación da batalla de 1809, porque é un feito histórico, ademais é unha festa totalmente distinta o que hai, non hai ninguna así na provincia nestes momentos. E os trajes son diferentes, claro, armar todo eso de cero non foi fácil, porque non é o mesmo comprar unha falda, unha camisa e ir de medieval que sí. Facer os trajes que os fixemos no seu momento coa inversión, lóxicamente, gracias á Diputación de Ourense, que hai que acordarse que sempre nos financiou a Diputación de Ourense desde un inicio. E claro, era máis difícil montala, pero efectivamente era un feito histórico, era un feito real, e eu creo que sí que foi un acerto, porque feiras medievais hai un montón delas, hasta aí no Carballiño. Entón, sí que creo que é algo que nos diferencia e que e tamén quizá pode pues, sacar esa parte de realismo da pólvora e tal, que nos nos gusta, pero o público tamén.
E que, bueno, é certo que decía antes Patricia, que a maior parte da xente acude a esa batalla que culmen, que é a batalla de Pazos de Arenteiro, que se recrea con un realismo, precisamente, pois xa os traxes son moi realistas, sobre todo, claro, vemos esos traxes dos franceses, pero hai pólvora e eso fai pois, que parezca que realmente está pasando, non?
Sí, no, ademais é que os traxes son as réplicas tal cuais do orxemento do 66, é dicir que son tal cual así feitos. E despois, claro, no corpo a corpo, cando hai disparos, e haciendo público está ali vivindo, sí que é un chamativo. Teño recortos de, bueno, pues nos estamos actuando, lóxicamente, entonces disparan, algúns temos que caer, non podemos estar todos de pé, porque entón eso xa non se cree. E alguma xente pensa, a veces dice, pero está feito de verdad ou unha ficción? E nós, claro, non estamos con ollos pechados, estamos pensando, ai, Dios mío, non me dan a rir, pero non podo rir. A veces non saben si estamos feridos de verdad ou non, porque entre que levamos sangre falsa, escondida, pues claro, a veces eles venos aí feridos, e ven que estamos así con caras de moribundos, porque, pues non sei, se nos ven isto, non sei, como podo dicir, que hasta o día de hoy me preguntou se me pasaba algo, no ensaio, yo, non, é que estou actuando.
Estou en un papel.
Dásenos ben, eu penso que o tema de actuar. Entón, claro, sí que a xente tamén o vive con ese realismo, esa intensidade, e, bueno, algúns nenos tamén choran, porque, lóxicamente, os disparos sí que sonan, e hai pólvora, e o enfrentamento é chamativo. Ademais, este ano, cando pasa non se pudo facer, pero este ano vai haber duelo de espadas entre Cachamuña e Xult. Bueno, eso tamén é chamativo, porque teño, eu sei, iso é unha cousa que non se me olvida, que, claro, están con megafonía, están con micros, e escoitar a respiración no momento do duelo é increíble, porque notas o agotamento físico de quen está loitando, e iso é, a nivel emocional, cognitivo, é potente.
Pois, iso vai a ser ese duelo tamén antes da batalla.
Non, na batalla.
Na propia batalla, xoito de media. Nada, sí. Pois xa un aliciente máis. De todas maneiras, recordamos, durante todo o día vamos a ter recreacións desde as 11 da mañá, vamos a ter a posibilidade de xantar e de cear ali si queremos, vamos a ter tamén actividades durante todo o día como el mercado de artesanía, obradoiros e actividades infantis tamén.
Efectivamente, actividades infantis, actuacións musicais que van a estar amenizando, Feitizo de Pau, que ademais é un grupo daqui
sí.
Da zona, vamos tamén ter obradoiros de artesanía, de coiro, de cerámica, de cestería, que xente tamén pode ver como se fa, mercado de artesanía, e pois actuacións teatrais que recordo fai a xente que levan un mes sacrificando o seu tempo personal de fin de semana, que ademais pensade que estuveron días moi bons para ir á praia e a xente estaba ali ensaiando, entón merece a pena que nos veñan a ver. Eu sei que hai o entroido de verán en Carballiño, pero bueno, que fagan un sacrificio tamén para repartirse, para poder tamén acompañarnos a nós que somos pequeniños, pero bueno, como temos como ir de ilusión, e que, bueno, que temos que intentar que non coincidan ese ano que ven, temos que poñernos de acordo da calle para que non coincida como así o falamos este ano, porque ao final deixamos de ser a mesma comarca e hai que intentar evitalo, pero bueno, que xente que se reparte entre os dous eventos e intentar facelo o mellor posible, sobre todo por a xente que leva tempo ensaiando e que ver, si despois non vai xente a vernos, pues tamén é así como que nos dá un poquinho de baixón de ánimo.
Pois aí xa pola mañá recreación, recreamos así algúns momentos para que non se pode recrear todo. Mira, como decía antes tamén alcaldes, ainda agora estamos descubrindo outros momentos novos, outros episodios novos, pero bueno, os máis significativos dende a chegada dos franceses ata que comezan a poñerse as cousas mal e aí eses primeiros levantamentos, eso podemos ver en esas recreacións ao longo do día, ¿no?
Claro, porque xa empezamos coa incursión do exército que chega e vai a determinar as súas normas a partir da hora que mandamos nós e empezan a soballar, entón aí xa se empezan a desencadenar diferentes episodios bueno, pues hay fusilamentos, hay situaciones de violencia, pues con la señora Estoña Hipólita, un poco desencadenante, y después también un alzamento do pobo, a través de Xoana, que después ven Cachamuña, Cachamuña acaba chegando o pobo para decirles, estamos aquí y ahora vamos a enfrentar estos malditos gabachos, que como les decimos, que todavía estábamos ensayando y había franceses de verdad. Claro, nuestros franceses estaban hablando en español con ese acento de bien amparo, ellos estaban allí como, ¿cómo? Claro, les sorprendió, pues efectivamente había gente francesa que estaban allí aluxados en las casas de turismo rural y que estaban escuchando como ensayábamos y les llamó la atención, incluso había gente que estaba haciendo Camino de Santiago o que pasa por ahí, o Camino Miñoto, y también estaban todos los espectadores viendo cómo ensayábamos. La verdad que resultó curiosa anécdota, sí.
Pues sí, franceses viendo esa recreación contra los malditos gabachos. Bueno, pues así vaya a discurrir la batalla. Xa un par de minutinhos solo, alcaldesa, para recordar que tamén temos a feira de feas o domingo, que esta fin de semana ben completinha en Bogorás.
Efectivamente, que dixemos, vamos a concentrar todo, porque ao final tamén temos que descansar un pouco os do concello, porque non damos máis. Ao final é verdade que no verán moita xente diz, ai, descansades, non? Porque temos moita máis población, hai moitísimos eventos, hai moitísimas festas.
Claro.
Bueno, aproveito para recordar que o 22 tamén, aparte de que a festa da Madalena en Becoña, que tamén é importante, que ao final a atuación da Panorama pasa ese día, porque se suspende
a
de Cameixa. Bueno, un pouco tamén apoio as comisións, porque sei que leman moito traballo, máis cando veñen as orquestas potentes, porque conseguir financiar esas orquestas leva moito traballo, e que é importante, bueno, que a xente pues, que vexa que ao final pues, é un sinsabor para eles tamén, que leva moito tempo, e que ao final pues, a orquesta non podera tocar o día propio. Bueno, ao final é o día 22, que é o día que lle ofreceros, se non tiña que ser xa fora da temporada de verán. E bueno, xa é verdad que claro, ese día cadra a Madalena de Becoña, pero bueno, é que non é por rivalizar, é que non hai máis datas, e senón pois tamén perdíamos cartos, e tampouco, non son poucos, é dicir, que é pola semana, pero é unha orquesta que ten un coste importante. Entón, bueno, pois nada, recordarle a xente que o 22 poden ir ou ben a Madalena a Becoña, ou tamén poden ir a escoitar a Panorama a Cameixa, entón todas moitas festas que hai no, durante o verão, porque en Mogorán, saberá que todas as semanas hai festas. Este venres hai o San Benito en Monte, hai o San Benito en Alvarellos, e así o Carmen pa semana, Santa Mariña en Moreira, e así todo o tempo, non salimos delas. Entón, fixémola todo así seguido. Ademais, como temos unha subvención da Consellería de Emprego para unha feira de cooperativismo, que fixemos foi aproveitar a feira de FEAS para incluir a feira de cooperativismo aí, que se fixo ademais este ano, que pola rede Usumo, meteuse neste caso como colaboradores a AGE, que é a Asociación de Jóvenes Empresarios da Provincia de Ourense, tamén a Novo Rural, que é unha asociación de turismo rural que temos agora nas comarcas do Ribeiro e do Carballiño, e a idea un pouco, pois tamén que a xente coñeza pois, as novas iniciativas empresariais que se están a desenvolver por na provincia, nas nosas comarcas, e darlle un pulo diferente con demostracións, incluso penso que se non recordo mal, porque isto organizou a concelleira, neste caso Rosa, a concelleira de FEAS, va a haber un porco dos da aldea Modelo, un porco silleiro di que se vai asar en directo, con diferentes actividades, además de que a xente que queira ir, pues, vai a ver como igual que en Pazos, pues, un espacio para comer pulpo e churrasco, e para que a xente pues, se divirta, que a verdade é que é un momento entrañable, porque as feiras de Moldes e de FEAS, porque a de Moldes é en agosto, eran feiras reales, existían daquelas, sobre todo destinadas ao que era gandería, daquelas, non? Ya a agricultura, que se perderon pois, coa emigración, a xente deixou tamén de traballar tanto o campo, pero existían, entón sí que son ademais de orixe medieval, por tanto, pois, a idea era recuperarlas, ese fixo, a xente ahora, tanto Moldes como FEAS, a feira é unha festa máis, e un momento de encontro, a xente ven a comer, de feito, e a xuntarse cas familias, e van comer os diferentes campos, e de feito nos estábamos esperando a confirmar o cartel que a Xunta para anunciarlo, e xa nos estaban preguntando se non había feira, é dicir,
claro,
xa están pendentes, e si que hai feira damos un formato diferente, pero que a xente polo que vai a asistir, e ademais que lle gusta un montón facelo, e ademais é un momento entrañable, é moitísima xente que o mellor non ven todo ano a aldea e ven a feira, e a xente está contenta, e bueno, ao final é facer pueblo desa maneira.
Pues doble cita, lúdico festivo esta fin de semana en Bobrás, ali iremos, estaremos, convidamos a todos a que acudan, Graciñas, alcaldesa de Bobrás, Patricia Torres, Graciñas tamén a Xosé, que teño aquí anotado, Ferreiro, se non me equivoco, Graciñas, e que vaya moi ben a batalla 1809 un ano máis.
A verdade é que hai que vir máis veces, hai que facer o esforzo de vir ou aquí ao estudio,
porque hai diferencia.
Unha diferencia de estar falando, de vernos, de mirarnos aos ollos, de gesticular, que eu tamén gesticulo por teléfono, pero non me ves. Sí, é moito mellor en estudio de
lado. Sí, é porque sabes que a noche toca falar, que a veces por teléfono eso te despista, non sabes se tens que esperar que outro acabe de falar. Aquí, pues xa sabes, Patricia, invitada sempre que queiras.
Pues moitas gracias.
Gracias.
Vale, gracias.
Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
O 12 de xullo ven a revivir unha parte da nosa historia. Volve en 1809 a Batalla de Pazos de Arenteiro, con visitas guiadas, música tradicional e demostración de oficios. Recreacións pola mañá e pola tarde. Xantar en carpa habilitada na zona do campamento francés. E ás 8:30 a Gran Batalla da Ponte da Cruz. Durante todo o día poderás desfrutar da feira de artesanía e os xogos infantís. Organizan a Asociación Cultural 1809, a Batalla, e o Concello de Boborás. Colabora a Deputación Provincial de Ourense.
Talleres Josuma, mecánica en xeral, chapa, pintura, electricidade e os mellores prezos en neumáticos.
En Talleres Josuma seguimos innovando, agora cunha máquina descarbonizadora de motor e limpeza de filtro de partículas que elimina o 100% dos residuos.
Consúltanos en Talleres Josuma na Estrada de Ourense 23, no Carballiño.
En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, gamba gabardina a 8,95 € e vieira a 7,20 € en Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño.
Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
Todos os xoves, a partir da 1:10, escoita o noso espazo de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na Cadena Ser do Carballiño.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Pois seguimos coa información local, seguimos aquí en Radio Carballiño, na Cadena Ser, bueno, xe unha entrevista completiña, que non sabíamos que a alcaldesa de Boborás, que viña a falar da batalla 1809, pois que iba a coincidir esa súa visita con esa con ese anuncio, non, de que os concellos de O Carballiño e O Ribeiro se unen para presentar alegacións contra ese proxecto eólico e o paso das liñas de alta tensión por esta zona do territorio: Castrelo do Miño, Beariz, Boborás, Cenlle, Leiro, Piñor, Ribadavia, San Amaro e San Cristóbal de Cea. Presentaron hoxe alegacións conxuntas ante a subdelegación do goberno rexeitando ese proxecto do paso de liñas de evacuación destes parques eólicos. Din que somos comarcas sacrificadas para o aproveitamento enerxético centralizado, sen retorno social nin económico para a veciñanza. Así que presentan unha serie de alegacións nas que piden que no caso de que se faga o proxecto haxa compensacións económicas para a poboación. Piden tamén convenios cos concellos para asumir os custes como alumeado público, bombeos de abastecemento ou proxectos de desenvolvemento rural e eficiencia enerxética. Tamén lembran que a legislación galega e estatal recolle a obriga de compensar os territorios productores de enerxía. E, en definitivo, os nove concellos reclaman ser escoitados e defenden os intereses xerais das veciñas e veciños. Alegacións que se suman ás xa presentadas polo Concello do Carballiño e as que tamén presentaron pola súa parte a título particular e tamén a título de asociativo os veciños de Seoane, Mudelos e Madarnás, que onte registraban no Concello do Carballiño as correspondentes alegacións con respecto ao paso desta liña de alta tensión no caso do Carballiño por estes núcleos. Pois así están as cousas. Decíamos que a entrevista de alcaldesa de Bobra se alongou un pouquiño máis porque tamén aproveitamos para preguntarlle por esa cuestión, e agora a outra entrevista que habíamos anunciado ten que ver tamén con cultura. Imos a falar do curso que enmarcado na Xocivira se vai a impartir a próxima semana no Carballiño para a creación de curtametraxes. Enseguida Ana Domínguez vai nos a falar delo en tempo de entrevista cos dous irmãos Filloi, que son os que imparten este curso.
Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
Este verano en Mercería La Moderna potenciamos tu creatividad a precios increíbles. Nuevo local outlet en la calle Perfectino Vieitez, con liquidación de stock en ropa interior y complementos, lana y retales a precios únicos. Sumérgete en la costura y las manualidades con grandes descuentos. Visita el local outlet de Mercería La Moderna del 26 de junio al 31 de agosto en la calle Perfectino Vieitez, o Carballiño.
Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
Comenzamos la segunda parte de nuestro programa ahora con un poco de cultura y hablando acerca de un taller intensivo de creación de cortometrajes y piezas audiovisuales que se va a realizar aquí en el Carballiño a partir del día 14 al 24 de julio y que va a estar a cargo, o lo van a llevar de la mano, Mario y Daniel. Bienvenidos, chicos. Pues platícanos, Mario, un poquito acerca de este taller intensivo. ¿De qué va a consistir?
Bueno, pues es un taller que se realizará a lo largo de las dos semanas, desde el 14 de julio hasta el 24, uh-huh. El 25 viernes el festivo. Serán 50 horas en total y es un taller teórico-práctico centrado en los cortometrajes, pero bueno, que realmente aborda un poco toda la creación cinematográfica desde el guión, la preproducción, el casting, el diseño de arte del vestuario, toda la parte ya más de lenguaje audiovisual y de cómo dirigir, de cómo dirigir actores, del sentido de los encuadres, de cómo llevar al fin y al cabo un guión a la pantalla. Y después todo el tema de la postproducción, montaje, sonido, la música, e incluso llegar a la parte de distribución, de cómo, qué hacer cuando tienes el corto terminado. Sobre todo nos centramos en cortometrajes de, digamos, amateur, o cortometrajes para gente que está empezando, o a lo mejor que no tenga demasiados medios. ¿Qué hacer cuando tienes la pieza terminada? ¿Dónde mandarlo? ¿Cómo funciona el circuito de festivales, tanto a nivel nacional como internacional? Y con una práctica final en 2 días, que consistirá en grabar una pequeña secuencia o dos y montarla después, para que, pues, digamos, aparte de toda la parte teórica, los alumnos se lleven algún conocimiento práctico, saber utilizar una cámara, montar o como programa el ordenador, e incluso temas de sonido también.
¿Dónde se va a realizar este curso, Daniel?
Bueno, el curso lo vamos a llevar a cabo en las instalaciones del Auditorio de Carballiño y el Conservatorio. Entonces, bueno, en determinados momentos que se requiera hacer proyecciones usaremos las instalaciones del auditorio, y para las clases, los seminarios, usaremos las aulas del Conservatorio.
No venís solos, porque esto viene apoyado por una universidad de Barcelona. Cuéntenos cómo llegaron esa ayuda, cómo conseguisteis esa ayuda.
La SCAC es una escuela, no es tanto una universidad, sino una escuela privada en Barcelona, que es, bueno, junto a la ECAM de Madrid, probablemente la más importante a nivel de estudios cinematográficos que hay en España. Y contactaron con nosotros, la persona que lleva los cursos en Galicia y Asturias, contactó con nosotros, porque esta escuela, aparte de sus propios estudios, realiza, subvencionado por la Unión Europea, unos cursos por todo el territorio español, muy concretos, como el que nosotros hacemos. Algunos también hablan sobre maquillaje, en fin, imagínate. Y entonces estos cursos los imparten, pues, profesionales del sector que están repartidos por toda España, y con ese interés por pues llegar a otras zonas y hacer, pues, cursos más concretos, más allá de sus cursos propios como escuela. Entonces contactaron con nosotros porque nos conocían por nuestra labor con Hecho Civiga y por nuestro trabajo en cine, nuestras piezas audiovisuales, nuestros cortometrajes, por si estaríamos interesados en realizar
el curso.
Este curso.
Sí, porque, perdón,
no.
Tiene la persona que coordina los cursos en Galicia y Asturias, sí que tenía cierto interés en diversificar la oferta, en el sentido de que normalmente este tipo de cursos se imparten, pues, en capitales, en ciudades grandes, ¿no?
Claro.
Entonces, les gustaría expandirse un poco a municipios, pues, más pequeños, para, pues, dar la oportunidad de que la gente de todas las latitudes pueda acceder a este tipo de formación. Y también destacar que estos cursos que organiza o coordina la SCAC, más bien, en colaboración, pues, organismos como podemos ser nosotros, desde la SCAC, están financiados por el Ministerio de Cultura, el ICA, que es el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, y los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Con eso lo que queremos decir es que es un taller gratuito, que la gente que se acerque va a tomar el taller gratuito, pero sí, dentro de la página de la información parece ser que aparece que hay una fianza de 100 euros, una fianza que se regresa en el momento de terminar el taller, si cumples con el taller.
Para todos los alumnos que vayan al 80% de las clases mínimo y que presenten el trabajo final, digamos, bueno, o que participen en ese trabajo final, la fianza se devuelve.
¿Qué tal fue la acogida con la gente aquí en el Carballiño? Hay mucha gente ya inscrita, todavía quedan inscripciones, todavía nos podemos inscribir al taller.
Sí, el plazo de inscripción está abierto hasta, bueno, prácticamente hasta el inicio del curso, ¿no? Sí que hay un límite de plazas, pero y quedan muy pocas, ¿no? Entonces, bueno, la gente que quiera participar, pues tiene su última oportunidad de estos días. Y sí, la acogida, bien, o sea, nos sorprendió, porque sí que nos esperábamos que igual costaba un poco de entrada llegar a la gente. De hecho, sí que fue muy poco a poco funcionando esa publicidad, pero una vez hicimos promoción más intensa en redes sociales y el concello colaboró en difundiéndolo en sus propios medios a través de Facebook y demás, sí que se notó un salto cuantitativo en la acogida.
Este taller ya es una apertura, luego a Sonchiviga, que se va a realizar en el mes de noviembre. ¿En qué fecha? ¿Ya tenéis la fecha?
Pues ahora mismo no recuerdo
del 19 al 23.
Bueno, para toda la gente que esté interesada y toda la gente que haga estos cortometrajes. Yo hace rato les preguntaba por curiosidad personal si los cortos que vais a realizar en este taller luego pueden participar en Socio Vida.
En el taller en sí no vamos a realizar ningún cortometraje. Evidentemente en 50 horas de
no llega para mucho.
Además, donde la mitad de las obras van a ser teóricas, no da para realizar un cortometraje, pero sí que damos las bases como para que cualquiera, incluso con muy pocos medios, con un teléfono móvil, ni siquiera necesitas una cámara profesional, pueda realizar una pieza audiovisual, un cortometraje. En el Socio Vida está abierto para cualquier tipo de pieza. Tenemos una sección que es internacional, donde ahí a lo mejor es que es más complicado llegar porque seleccionamos piezas de alto nivel de todo el mundo, pero hay una sección de piezas amateur, de nuevos realizadores, digamos. Entonces, bueno, tendría, si la pieza es buena, tendría cabida, desde luego.
¿Algo más por ahí para motivar a la gente, a esas dos personas, por de esas dos plazas que quedan, que no se queden sin ella, que van a ver que es un taller súper interesante? Yo la verdad que lo he estado leyendo, es teórico práctico, va a dar la teoría, vais a tener esa práctica en la calle con esas cámaras, con esos editores, ver cómo se hace esa postproducción, ese casting, que es tan difícil muchas veces realizar un casting. Entonces, que no se pierdan la oportunidad de participar con Mario y con Daniel en este taller, que todavía estáis a tiempo, que vais a ver la oportunidad tan grande que tenéis de conocer el cine desde el otro lado, que muchas veces vemos el cine y no le damos el valor a todo lo que hay detrás de esas cámaras o de esos micrófonos o de esa postproducción antes de llegar a verlo en los cines, ¿no?
Es que es más, yo creo que este taller puede incluso interesar a quien a lo mejor no quiera dedicarse al mundo audiovisual, pero sí que le guste el cine y a lo mejor tenga un interés por saber leer el cine de otra manera, por saber ver qué hay detrás, por saber analizar a lo mejor algo que ya de por sí le gusta, pero que a lo mejor no llega a entender qué hay detrás o cómo se realiza.
Sí, además, como dentro del contenido teórico también va a haber una parte de historia de la cinematografía y evolución del lenguaje, ¿no? Y cómo conceptualmente se conciben las películas en términos puramente artísticos, ya del montaje, de cómo la imagen sugiere ideas y cómo nos cuenta cosas a través de elementos puramente visuales o sonoros. Entonces sí que desde la cinefilia es incluso interesante este taller. Y también algo que me gustaría destacar del valor que puede tener este taller, así muy condensado, que sí que extrae cosas que se podrían semejar a estudiar un ciclo de imagen y sonido o estudiar el grado de comunicación visual en el que nosotros estamos graduados, es que sí que está muy condensado, pero los alumnos van a sentir cierta cercanía con nosotros como docentes, en el sentido en el que también vamos a hablar desde nuestra experiencia profesional, personal, que al ser nosotros tan jóvenes realmente se va a acercar mucho a lo que ellos en sus primeros pasos haciendo cortometrajes van a experimentar, ¿no? Entonces realmente les podemos mostrar piezas que nosotros hemos hecho, en qué condiciones las hemos hecho y evaluar un poco el cómo afrontar una producción desde ahí.
Aparte que también quedáis con un certificado dado por la escuela, ¿no?
Sí,
eso también es importante para la gente que luego le gustaría continuarlo.
Además del certificado oficial de la ASCA, de la escuela, serán 6 créditos, que para alguien que esté estudiando pues un grado o un ciclo son 6 créditos válidos para convalidar en dicho grado o curso.
Bueno, pues chicos, inviten a la gente a que cubran esas dos plazas urgentemente para llegar a las 20 personas. Espero que les vaya muy bien en este taller y que no sea el primero, sino que haya muchísimos, muchísimos talleres más y que sea puerta pues para que la gente vea el cine desde otra perspectiva.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a esta entrevista sobre nuestro taller intensivo de creación de cortometrajes y piezas audiovisuales.
Muchas gracias.
Pues así, con esta conversa, llegamos a las 2 de la tarde, momento de conocer las informaciones nacionales e internacionales de Galicia. En 15 minutos volvemos con información local, con hora 14. We'll be right back.
las 2, la 1 en Canarias.
Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Peinado insiste, quiere que el Supremo impute al ministro Bolaños en el caso Begoña Gómez. En una exposición razonada, el juez reitera que existe un claro desvío de recursos públicos en la contratación de la asesora Cristina Álvarez. Ampliamos con Pedro Jiménez.
Peinado recurre a los argumentos de la sala de apelaciones para tratar de convencer al Supremo y que abra una investigación al ministro Bolaños por la contratación de una asesora en Moncloa para Begoña Gómez. El juez considera que Cristina Álvarez cobraba un sueldo público por ayudar en las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez y amplía la exposición razonada con el último auto de la Audiencia de Madrid que decía que estos servicios que se investigan podrían haber sido ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que entonces dirigía Félix Bolaños.
Terminado, como digo, RQR, recordemos que la Fiscalía ha rechazado esta imputación porque considera que los hechos en efecto no son constitutivos de delito. Hora 14, donde a partir de 12:30 desmontamos la propuesta de Vox para deportar a 8 millones de extranjeros, dicen en Vox, por incumplir la ley y por no integrarse en las normas de nuestro país. Vox asegura que se les ha manipulado, pero su portavoz dijo ayer lo que dijo. El Partido Popular, incluso Ayuso, se desmarcan y el gobierno recuerda primero Sánchez en redes sociales y después la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo que España es un país de acogida.
Que en España cabe un partido político como Vox, pero en Vox no cabe la España plural, diversa y real que hoy somos.
El Partido Popular sí marca distancia respecto a este discurso xenófobo de Vox en mitad de un desmarque generalizado de Génova en busca del voto de centro y también del voto de los desencantados. Los populares insisten en que no habrá gobierno conjunto con la ultraderecha, con Vox, pero siguen sin aclarar en público qué harían si esa opción fuera la única salida para no repetir unas elecciones. Esther Muñoz, nueva portavoz parlamentaria.
Y no habrá un gobierno del Partido Popular con ministros de Vox, como dice la izquierda. Queremos un gobierno estable, serio, responsable, fiable, con acuerdos mayoritarios si no tenemos una en la Cámara, con acuerdos programáticos si no tenemos una mayoría absoluta.
Y esto mientras todos los partidos en el Congreso preparan ya la comparecencia de mañana de Pedro Sánchez para hablar del caso Cerdán, con pocas pistas sobre posibles anuncios, al menos de momento, y con el pesimismo generalizado del PP o de Vox, obviamente, pero también con algunas voces de Sumar o próximas a Sumar que están recuperando ya otra vez esa idea, la necesidad de que el presidente se someta a una cuestión de confianza. Ya lo recuadramos todo con la sección de política de la SER. Escucharemos a Armengol en el Senado diciendo que no mintió en su primera comparecencia a la comisión sobre el caso Coldo, que no recordaba haber coincidido con Aldama, pero a esta hora, 2:03, estamos muy pendientes de la evolución del incendio de Tarragona, el más grave de este verano, que afecta al Baix Ebre y que mantiene confinadas en sus casas a más de 20.000 personas en Tortosa, última hora, centro de mando, Eva Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Van a tardar?
Buenas tardes, ya son 3.100 las hectáreas calcinadas, más de 300 efectivos de los bomberos y 200 militares de la UME trabajan para estabilizar el fuego que empezó hace 24 horas. No se prevé por eso este escenario como mínimo hasta esta noche, ya que ahora el viento cambiará de dirección. Los esfuerzos se centran en el flanco izquierdo para evitar que entre de lleno en la Serra Natural dels Ports. Hay 7 municipios confinados y 2 con restricciones de movilidad.
Al medio actualizamos, ahora nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Con un suceso de última hora que se ha producido en el aeropuerto de Bérgamo, en Italia. Minerva Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, lo acabamos de conocer. Un hombre ha muerto succionado por el motor de un avión de la compañía española Volotea, que tenía como destino Asturias. La investigación continúa abierta, pero todo apunta a que el hombre ha entrado en la pista cuando el avión se preparaba para el despegue. La compañía afirma en un comunicado que no se trata de un pasajero ni de un trabajador. Y también esta mañana en Barcelona, un hombre ha matado a tiros a su hermano y se ha atrincherado en su casa reteniendo a su madre. 5 Musos han resultado heridos durante la intervención por disparos de este hombre que finalmente ha sido abatido.
Si las grandes futbolistas pueden, miles de niñas quieren. Por eso, Iberdrola apuesta por la igualdad en el deporte desde 2016. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Como todos los días, estamos ya en Suiza con la euforia tras el partido de anoche de la selección de la Eurocopa, la goleada frente a Bélgica. Enviada especial, Sonia Luz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sesión de recuperación para el equipo español que sigue brillando en la Eurocopa de Suiza. Nueva goleada, 6-2 sobre Bélgica, con tantos de Paredes, Esther, Mariona, Claudia Pina y doblete de Alexia, de nuevo MVP y primera futbolista en la historia del torneo que hace 2 goles y 2 asistencias en un partido. España ya está en cuartos de final y le vale con un empate el viernes ante Italia para ser primeras de grupo. La Eurocopa vive hoy la segunda jornada en el grupo C, a las 6 de la tarde Alemania-Dinamarca en Basilea y a las 9 de la noche Polonia-Suecia en Lucerna.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras voces, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con la producción de Aldo Gómez y con Alicia Molina y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Galicia. Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. El 96% de la costa gallega se quedará libre de nuevas edificaciones con la futura ley de litoral. Es la primera competencia que el Estado transfiere a Galicia en 15 años. La consejera de Medio Ambiente ha explicado esta mañana sus planes para la gestión del litoral. Enseguida vamos al detalle. Antes buscamos la última hora del incendio que ha devorado por completo un edificio en el centro de Pontevedra. Las llamas han obligado a desalojar a los vecinos de 5 inmuebles. No hay heridos mientras investigan las causas del fuego. Radio Pontevedra, Diego Rodríguez.
De hecho, hasta ahora continúan las labores para enfriar la estructura del edificio, ubicado en el número 4 de la calle Marqués de Riestra. Se trata de un inmueble de 2 pisos y 4 plantas, del que hubo que desalojar en apenas minutos a 20 personas. Así lo contaba la concelleira pontevedresa de Seguridad de Ciudadá, Eva Vilaverde.
Este piso vivían 20 personas, son 4 vivendas, no primeiro, outras 2 no segundo. Afortunadamente, y esto é o mellor da noticia, non sufriron danos.
El incendio comenzó sobre la 1:15 de la mañana y hubo que desalojar en un total de 5 edificios. A pesar de que sobre las 6 los bomberos dieron por controlado el incendio, apenas 1 hora y media más tarde las llamas se reactivaron al haber en la estructura y cubierta materiales inflamables como panel sándwich. De hecho, una parte interior, una escalera de madera, colapsó durante la mañana. Todavía no está confirmada la causa del fuego, pero sí que se originó en el segundo piso, el más afectado por las llamas.
Gracias, Diego. Es lo último de este martes de pleno en el Parlamento, el último de este periodo de sesiones. La consejera de Medio Ambiente ha anunciado un concurso de ideas para reconvertir los chiringuitos de playa en Galicia, los 400 existentes, en chiringuitos sostenibles. La Xunta promete además reducir burocracia y una gestión más cercana al asumir la gestión del litoral. Fernando Becerra.
Una asunción de la gestión del litoral que ha llegado después de una travesía difícil pero gratificante, ha dicho la consejera, que ha detallado que habrá 3 grandes áreas diferenciadas en el litoral. Un 70% será de protección ambiental a preservar del urbanismo, el 26% será de mejora ambiental y paisajística y tan solo el 4%, decía Ángeles Vázquez, se va a reducir a un área de reordenación donde ya hay espacios urbanizados. La conselleira, que ha dicho también que se aplicará a partir de ahora una única solicitud, un trámite digital, frente a los 5 papeles que eran necesarios antes para obtener una autorización en la costa. Ángeles Vázquez ha avanzado que este verano se abrirá un concurso de ideas para que estudios de arquitectura y también de diseño diseñen un modelo único de chiringuito que decía sostenible y que provocaba cierta suspicacia por parte de la oposición.
Un chiringuito digno na costa. Veixo que algúns señores de Venega se viven de río, pero fíxense que temos 300 en dominio público marítimo terrestre, que temos 100 en servidumbre de costa, e que temos 400 chiringuitos que nos dan servicio despois, os que queremos disfrutar da costa.
Más allá de los chiringuitos, la consellera se quejaba también de la lentitud del gobierno central para entregar los expedientes relativos al litoral. Dice que todavía faltan 300.
Un pleno en el que se ha debatido además sobre la situación de la sanidad en Galicia, el Partido Popular ha tumbado una iniciativa del PSOE que perseguía garantizar una atención sanitaria en un máximo de 48 horas en la atención primaria, Fernando.
Los socialistas consideran que el Partido Popular está fomentando un modelo perverso de la sanidad en el que va recortando de lo público para desviar paulatinamente hacia lo privado. José Ramón Gómez Besteiro reclamaba a la Xunta que garantice por ley que las citas de atención primaria se produzcan como máximo en 48 horas.
Porque no se puede seguir tratando a atención primaria como un recurso subsidiario o como un procedimiento de segunda. Estamos ante una propuesta ambiciosa, pero sensata. Una propuesta que busca ampliar derechos, mejorar la organización y sentar las bases de un modelo de atención primaria que sea eficaz, próximo e humano.
La diputada del Partido Popular, Encarnación Amigo, considera que la atención primaria está funcionando de manera correcta y decía que atender en el plazo de 48 horas es una propuesta demagógica y que no se ajusta a la realidad, pero acto seguido ha dicho que el 44% de las citas ya se atienden en ese plazo.
No tenemos ese audio de Encarnación Amigo de la diputada del Partido Popular en ese debate en el Pleno con el socialista José Ramón Gómez Besteiro, también sobre sanidad.
Las críticas, ¿no? Además, si ven de la sociedad médica. Vamos a ver, habrá una situación especial, ¿no? En que los trabajadores tienen derecho a las vacaciones y esto sucede en un entorno en que hay un déficit absoluto de profesionales sanitarios. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la Consejería de Sanidad es planificar de mayor manera recursos disponibles, lo que se ha feito en la sanitaria de Vigo. El objetivo es cubrir asistencia de la mayor manera posible, y eso hay que hacer. Eso implica reorganización funcional, pues, interdistribuciones, pues, otras maneras de trabajar.
El Consejero de Sanidad se aferra a la falta de médicos para justificar la derivación de las urgencias de los centros de salud a unos PAC cada vez más saturados. Dice Antonio Gómez Camaño que a su departamento no le queda otra que gestionar una sanidad con menos recursos en los meses estivales y justifica los recortes en la necesidad de dar vacaciones al personal, mientras se anuncia un verano combativo en las calles contra el cierre de camas y un deterioro cada vez mayor de la sanidad pública en Galicia. Ruy Fernández.
La plataforma SOS Unidad Pública muestra su cansancio y desesperación por esta problemática que dicen pasa cada año, cada verano, situación a la que la Xunta tampoco pone fin. Reprocha Manuel Martín, su portavoz, que el gobierno gallego no le preocupa, que nunca se planifica el periodo de verano y que se niega la situación.
A administración nega a verdade, di que non hai ningún problema, que o sistema sanitario está estupendo, que os centros de saúde están abertos e funcionando moi ben, e que temos unos hospitais a pleno rendimiento. Cando a realidade se impone, porque pechan centros, pechan camas, pechan consultas, pois resulta que, bueno, recoñece que hay un problema.
Entre tanto, el Sergas ha presentado hoy su estrategia sobre enfermedades raras para los próximos 5 años. Reivindican el papel de referencia que juega Galicia en los cribados neonatales.
Hoja de ruta para el próximo lustro orientado a la rehabilitación funcional, a la prevención y al aumento de cribados neonatales. Un plan que gira alrededor de 5 líneas de actuación, como la del acceso a fórmulas magistrales y terapias farmacológicas. Raquel Vázquez Morelle es la subdirectora general de atención hospitalaria.
El modelo de atención farmacéutica domiciliaria para determinados pacientes con determinada dependencia, y la parte de formulación magistral, porque no todos los fármacos están comercializados y existe fabricación industrial, cobra especial relevancia para elaborar y fabricar medicamentos individualizados para cada paciente, los resultados en salud.
Hora 14, Galicia. Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
Cóbado de porco 4,69 euros o kilo. E peixe sapo, peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teo.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Caen ligeramente las notas de corte de acceso a la universidad en Galicia. Los dobles grados de matemáticas y física e informática y matemáticas son, junto a medicina, las carreras con las notas más altas. Chelsea González.
Las primeras adjudicaciones del curso 2025-2026 confirman un leve descenso generalizado en las notas de corte en las universidades gallegas, a pesar del nuevo modelo de selectividad. Maite Flores, presidenta de la CIUG, explicaba que los alumnos buenos brillaron por sí mismos.
Una respuesta muy válida. Realmente hay algunas titulaciones que subimos a notas de corte, hay otras
que abaixan. Así, titulacións punteiras como pode ser medicina, odontoloxía, sí que suben as notas de corte, en física, e hai outros que non que abaixan. O resultado final das notas nosas non foi peor que outros anos, de feito, os alumnos vos brillaron por si mesmos, e temos alumnos con notas espectaculares.
E continúan os actos de homenaje en el 20º aniversario de la entrada en vigor de la ley del matrimonio homosexual.
Bueno, pues ahí está, como decía aquella alcaldesa, en un 13 de mayo de 2006, casi en este mismo salón de plenos, en aquel momento,
Un acto de homenaje esta mañana en el salón de plenos de María Pita, Radio Coruña, Sergio Piñeiro.
Y antes de la Coruña, le ha recordado la oposición del PP a una ley que solamente pretendía reivindicar una vida digna e igual entre las diferentes formas de amor. Ha recordado que Rajoy, a quien llama M. Rajoy, se opuso a la ley y luego fue la del popular Javier Maroto.
Votó en contra de esta ley, que la recurrió al Tribunal Constitucional, que del brazo de los obispos salió a la calle a manifestarse porque se iba a romper la familia y nos íbamos a quebrar como sociedad, y afortunadamente pues podemos ver como Mariano Rajoy, M. Rajoy, asistía a la boda de Maroto, y como hoy se vive con normalidad lo que tiene que ser normal.
La alcaldesa de Coruña, Rey, gracias Sergio, cada día más reivindicativa, cada día más combativa. Además, estafa del hijo en apuros.
Una vecina del municipio coruñés de Cambre entregó 5.000 euros a un grupo criminal que la engañó simulando ser su hija. Por medio de mensajes de WhatsApp se hacían pasar por ella diciéndoles que estaban en una situación de emergencia y reclamándole distintas transferencias bancarias.
Y positivo a bordo de patinetes.
La policía local de Lugo ha interceptado a 3 conductores de patinetes que circulaban tras consumir alcohol o drogas. Uno de ellos arrojó resultados positivos en cocaína y anfetaminas. Otro fue sorprendido con tasas de alcohol de 0,90 por haber expirado.
Martes en el que se asienta el anticiclón sobre Galicia, las mínimas se mantienen en valores discretos, por eso las madrugadas y las mañanas son más frescas, pero suben las máximas. El viento sopla hoy del nordeste con fuerza, sobre todo en el litoral de A Coruña, entre Bares y Fisterra.
Hora 14, Carballiño. Carmen Rodríguez.
Abrimos novamente o espazo da información local, cando son as 2:16 do mediodía, martes 8 de xullo, unha xornada que se presenta novamente calurosa. Xa esta hora subimos dos 33 graus no Carballiño, as máximas os chegarán aos 33-34 no Carballiño, pero vanse poñer nos 36-37 no Ribeiro. Mañá a calor vai en aumento, mañá estaremos nos 35-36 no Carballiño e nas zonas do Ribeiro chegarán a rozar os 40. Volve a calor, aínda que esta vez estas temperaturas tan altas non se van a quedar tantos días, porque despois xa de cara a fin de semana as temperaturas, aínda que seguirán sendo calurosas, van a baixar un poquinho esas máximas. En canto as mínimas, pois tamén en ascenso, vamos a ter xa noites máis cálidas e non tan fresquiñas como en pasados días. E comezamos falando novamente do proxecto eólico e o paso de liñas de alta tensión por zonas do Carballiño e o Ribeiro. Alzaban a voz en primeiro lugar aquí no Carballiño os veciños de Madarnás, Seoane e Mudelos, que unidos presentaban precisamente onte alegacións contra este proxecto que inclúe o paso de liñas de alta tensión por estes núcleos. Trátase das liñas de evacuación dos parques eólicos que se proxecta construir na nosa contorna. Son Agratina, Agromaces, Sistesas, Vento Burgo e Xestolí, as empresas do sector que promoven estes proxectos. Pois xa decíamos onte que non só afecta o Carballiño, senón tamén outros núcleos de poboación onde os seus veciños están presentando alegacións. Pois tamén os alcaldes dos concellos, de varios concellos afectados no Carballiño e no Ribeiro, alzan a voz contra este proxecto de hoxe. En concreto, os concellos de Castrelo e o Miño, Beariz, Bobrás, Cenlle, Leiro, Piñor, Ribadavia, San Amaro e San Cristóbal de Cea veñen de presentar alegacións conxuntas ante a subdelegación do goberno rexeitando o proxecto de evacuación destes parques eólicos. Denuncian que este territorio leva máis de medio século soportando o impacto de grandes encoros e liñas de alta tensión e sen recibir nin contraprestacións xustas nin beneficios directos. Somos comarcas sacrificadas para o aproveitamento enerxético centralizado, sen retorno social nin económico para a veciñanza, afirman os alcaldes neste escrito. É un impacto acumulado inasumible para unha zona xa sobrecargada de infraestructuras, din tamén criticando a falta de alternativas técnicas, a falta de información e a falta de consenso de esta proposta. Hoxe, aproveitando a visita da alcaldesa de Bobrás, Patricia Torres, que en visita aos estudios da SER para falarnos da festa da batalla, pois lle preguntábamos por esta presentación conxunta de alegacións que veñen de facer os alcaldes de estes 9 concellos.
Tiñamos pouca información, isto foi publicado pois, no boletín oficial